De 8 minutos. Vamos a seguir entendiendo todos estos episodios sobre Rusia y con Rusia. Para hacerlo está a esta hora, y agradecemos mucho su presencia, el profesor de la Universidad del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Encolda y Cesi, el señor Vladimir Roudinsky, que es también director del Laboratorio de Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Hiroshima en Japón. Doctor Roudinsky, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Lo primero, y con lo cual quisiéramos arrancar esta conversación, profesor, es ¿cuál es su opinión de todas estas noticias sobre el espionaje o supuesto espionaje ruso en Colombia?
Bueno, me parece que son unas noticias que nadie esperaba. Realmente las relaciones entre Colombia y Rusia se caracterizan por pocas dinámicas, por lo menos en lo público. El intercambio comercial es relativamente bajo si comparamos con el intercambio que tiene Rusia con otros países en América Latina. Entonces, sí, fue una sorpresa muy grande, yo creo, para todos.
¿Lo considera plausible, posible, real?
Bueno, es muy difícil hablar de este tipo de casos, y ¿sí? Voy a explicar por qué. Normalmente no se revelan los detalles que logran encontrar o que logran detectar en estos casos, porque decimos el mundo de la diplomacia es el mundo de los caballeros y damas, y normalmente cuando un país, en este caso Colombia, dice que tiene evidencias, el otro país normalmente lo acepta. El problema con Rusia en este caso, que solo desde el último año, yo creo, expulsaron 11 diplomáticos rusos por las causas de espionaje de varios países del mundo, de Suecia, de Bulgaria, de Polonia, de Austria, de Noruega, de Eslovaquia, de Chequia, Ucrania, Alemania. Y prácticamente, lamentablemente, en este caso, sí, las embajadas rusas sufren muchas bajas porque en varios países del mundo les están básicamente expulsando los diplomáticos. Pero siempre Rusia dice que son infundadas. Yo estuve mirando el texto de que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y dice exactamente lo mismo en todos los casos, que son casos infundados, que no evidencias, y es una actitud injusta.
¿Por qué Rusia estaría interesada en tener espías en Colombia? ¿Qué habría tan importante en nuestro país?
Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor causa del interés ruso hacia Colombia, como a toda América Latina, es una visión que tiene la élite rusa sobre América Latina como pues el patio trasero de los Estados Unidos. Las élites rusas están convencidas que los Estados Unidos están conduciendo una política agresiva, una política contra los intereses rusos en todo el mundo, y sobre todo en esta área de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, como Bielorrusia, que las élites rusas tradicionalmente están considerando como su área de interés estratégico. Desde la misma lógica están viendo que América Latina puede tener mucho valor para los Estados Unidos desde la misma perspectiva. Entonces, lo que quieran hacer acá, en primer lugar, es tener la presencia para poder, de alguna u otra manera, poner en riesgo los intereses de los Estados Unidos. Y en Colombia, claramente, es todo el tema de Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro es uno de los pocos aliados fieles que tiene Rusia acá, y Colombia es un país vecino de Venezuela.
Entonces, profesor, si lo que le estoy entendiendo es que evidentemente la élite rusa considera que algunos lugares en América Latina están muy cercanos a Estados Unidos, y por eso habría que estar en completa observación de lo que está sucediendo allá, pero adicionalmente en el caso de Colombia hay un interés adicional porque Colombia es un país que está o que sostiene grandes diferencias con el régimen en Venezuela.
Exactamente. No debemos olvidar que Rusia mantiene una presencia de personal que los rusos llaman técnico militar en Venezuela. Son básicamente los profesionales técnicos, pero que llevan uniforme. Entonces están ayudando a los militares venezolanos con el mantenimiento de armamento que Rusia está suministrando a Venezuela. Pero aparte de esto, hay muchos vínculos entre los militares rusos y venezolanos. Esto se conoce y nadie en Rusia se esconde de este hecho. Entonces yo creo que algo que puede tener interés acá, si esto realmente es el caso, es precisamente recoger la información que puede ser útil desde esta perspectiva.
Ahora, es lo que creo. Profesor, esto no era así, digamos. Ha venido increciendo, ha venido aumentando las dinámicas de la relación entre Colombia y Venezuela, son muy diferentes a las que eran hace 10 años, y por supuesto las mismas entre Venezuela y Rusia. Toda esa dinámica ha llevado a que estemos en este momento, en este punto, ¿cierto? ¿O no ha habido un cambio en la dinámica o siempre ha sido así el interés?
¿Hacia Colombia?
Sí, señor.
En un momento, yo creo, hace unos años, hubo algunas esperanzas que las relaciones pueden tener otras dinámicas, sobre todo en cuanto al comercio. Yo recuerdo muy bien que en la década 90 había una presencia bastante interesante de las grandes empresas rusas, sobre todo las empresas petroleras como Lukoil, que tenía una cooperación con Ecopetrol. Pero en los últimos años la política rusa estaba enfocando en ciertos, unos 3-4 países en América Latina, como Venezuela, por ejemplo, y Cuba, por supuesto, Nicaragua. Y las otras direcciones de las relaciones prácticamente mantuvieron un perfil bastante bajo.
Profesor Rubinsky, le saluda William Calderón. ¿Ve Rusia con desconfianza a Colombia por la presión que ha venido ejerciendo para derrocar a Maduro, y que es el gran aliado de Putin en este continente?
Sí, recordamos que el año pasado hubo también un episodio bastante incómodo para dos partes, cuando el Congreso colombiano recibió una carta de uno de las dos cámaras del Parlamento ruso, el Consejo de la Federación, donde estaba diciendo que prácticamente Rusia está apoyando al régimen de Nicolás Maduro y recomendando a todos los países que no estuvieron apoyando al régimen de Nicolás Maduro tener en cuenta que Rusia sí es un aliado de Venezuela. Y esto generó bastante tensión en las relaciones, pero en ese entonces se lograron evitar grandes, cambios. Se mantiene siempre muy estable. Entonces, en este caso, yo creo que claramente Rusia y Colombia ocupan los lugares muy distintos en cuanto a su actitud hacia el régimen de Nicolás Maduro. Y sin embargo, también creo que este episodio que nosotros estamos viendo ahora debe ser tratado de esta manera. Creo que prácticamente no hay una intención más allá de lo que se sabe.
¿Estamos en un escenario parecido al de la Guerra Fría, en un pulso entre Estados Unidos y Rusia por tener presencia y cuidar sus intereses en América?
Sí, yo creo que podemos hablar ya de una nueva Guerra Fría, porque las tensiones en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son solo en las regiones donde Moscú dice que hay presencia de los intereses de los Estados Unidos, sino que ya prácticamente está ocurriendo a la escala global, y América Latina claramente parte del hemisferio occidental, donde los Estados Unidos naturalmente tienen sus intereses, y por esta razón hay tensiones en varios lugares de América Latina, incluyendo Colombia.
Profesor Rubinsky, ¿qué tiene Rusia en Venezuela? ¿Cuál es su poder en Venezuela? ¿Cuánto es la deuda de Venezuela con Rusia?
Es una pregunta muy, muy interesante, sobre todo en cuanto a la deuda, porque no hay datos exactos. Se sabe que la empresa Rosneft tenía que prácticamente vender todo lo que tenía en Venezuela bajo las presiones de los Estados Unidos. Estos activos en el sector petrolero se entregaron a una empresa estatal rusa que fue creada prácticamente 2 o 3 días antes de que ocurrió la venta. Y decimos, en el sector petrolero claramente hay inversiones rusas, los números son muy distintos, entre 4-8 mil millones de dólares, pero sabemos también que hay otro tipo de apoyo que Rusia está dando al régimen de Nicolás Maduro, armamentos, ahora están suministrando algunos alimentos, están haciendo ayuda en el sector farmacéutico con alguna medicina, y no sabemos realmente cómo van estos contratos, realmente si son préstamos de Rusia o hay algunos pagos que está haciendo Venezuela. Entonces es muy difícil decir cuánta deuda realmente tiene Venezuela a Rusia. Lo que sí es muy cierto es que son los intereses políticos, geoestratégicos. La presencia rusa es uno de los factores en Venezuela, es uno de los factores claves que permite a Nicolás Maduro mantenerse en el poder.
Profesor, ¿podemos hablar de que Colombia está en medio de una tenaza, de un trípode entre Cuba, Rusia y Venezuela? ¿Que Colombia está en medio?
Yo creo que no tanto, porque Colombia posiblemente no representa una prioridad para Rusia, aparte que sí es un país vecino de Venezuela y Venezuela es un aliado de Rusia. Yo creo que más bien lo que tratan de hacer rusos es diversificar un poco su presencia en América Latina. Claramente hay países que tienen unas relaciones muy cercanas a Moscú y otros que no pertenecen a este círculo, pero la estrategia rusa es mantener las relaciones con todos los países, y en este sentido yo creo que realmente están viendo Colombia así como un lugar importante desde las perspectivas que estuve explicando antes, pero sin mayores, decimos, planes para hacer algo más allá.
Profesor Rubinsky, en este tipo de situaciones hay presencia suave y presencia dura, así lo definen los politólogos. La presencia dura, militar, espías, etcétera, y la presencia suave, que es la que genera la influencia, el llamado soft power, que también tiene Estados Unidos y esa injerencia que ha tenido en el mundo abiertamente. ¿Ese es el objetivo que tiene Rusia al tener canales de televisión de propaganda como la televisión rusa en español, la agencia Sputnik y demás?
Obviamente, yo creo que uno de los grandes avances que tiene Rusia en América Latina es precisamente por el lado de la influencia que comienzan a tener hace unos años los medios de comunicación estatales rusos en español. RT, Sputnik, algunos otros. La ventaja de estos medios que tiene su presupuesto está siempre garantizado. También no hay claridad cuánto plata realmente puede tener, pero, por ejemplo, el canal RT y yo creo que Sputnik también están en una lista de las empresas estratégicas que mantiene el gobierno ruso, que quiere decir, en cualquier circunstancia, tiene garantizado su presupuesto. Y usan este presupuesto para hacer los programas que claramente no solamente muestran Rusia como un buen lugar, en muchos aspectos sí es, sino que también usan estos para hacer una propaganda hablando mal de la democracia, mostrando las violaciones de los derechos humanos, pero no por Rusia y sus aliados, sino por otros países, y sobre todo por los Estados Unidos. Sí, tiene una presencia muy fuerte acá y es uno de los factores que hay que tener en cuenta.
Profesor, ¿usted cómo termina en Colombia? ¿Cuánto tiempo lleva en Colombia?
Yo llevo más de 20 años en Colombia, trabajo en la Universidad de Ceci, estuve antes trabajando en varios colegios acá en Cali, sí, más de 20 años.
¿Y por qué termina en Colombia, profesor?
Bueno, yo, mi mujer también es rusa y nos invitan hace unos años, pues hace 20 años precisamente, trabajar en la Universidad del Valle y en Cali, y fuimos como los profesores visitantes y luego nos quedamos acá porque amamos a Colombia, de verdad.
¿Y cómo compara su vida en Colombia a lo que era en Rusia?
Bueno, nosotros salimos de Rusia en la década de 90, cuando la vida era muy difícil en Rusia. Es el periodo de la transición desde el sistema comunista que tenía Rusia en ese entonces hacia el capitalismo. Hubo mucho déficit, mucha violencia en Rusia, y cuando llegamos a Colombia realmente las cosas eran mucho mejores. Nosotros estamos viajando a Rusia con frecuencia. De hecho, mi mujer en este momento se encuentra en Rusia porque tiene que hacer algunas cosas personales allá. Y yo creo que el nivel de la vida cotidiana en Rusia es mucho mejor ahora. Sin embargo, a mí me preocupa realmente la disminución de las libertades y realmente las violaciones de derechos humanos en muchos aspectos en Rusia. Hay cambios que a mí no me gusta y yo estoy acá en Colombia y mi mujer estamos muy contentos estando acá, precisamente porque consideramos que nuestro nivel de la vida ahora en Colombia es mucho mayor que pudiera ser acá en Rusia en este entonces.
Profesor, pues bienvenido siempre a nuestro país y muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, muy amable.
Muchas gracias por la invitación.
Es el profesor Vladimir Rubinsky, profesor de la Universidad del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Encolda y CESI. William, muy clara la explicación del profesor. Yo creo que es una de las cosas más claras que hemos escuchado últimamente.
Sí, y lo interesante es tener de un nativo ruso la visión de lo que está ocurriendo con este episodio, pues como para que tengamos el mapa completo, el contexto completo. Es decir, no estamos exagerando. El episodio es delicado. El interés de Rusia es clarísimo en América Latina, tiene intereses económicos, tiene intereses estratégicos y desde hace mucho tiempo viene trabajando en ese sentido, pues los mismos intereses que tiene Estados Unidos. Y no duda el profesor Rubinsky en asegurar que aquí hay una nueva Guerra Fría, no solo por el episodio de los investigadores o espías rusos en Bogotá, sino en todo el mundo, globalmente. Hay una Guerra Fría, una presión en distintos patios traseros de Estados Unidos y Rusia tratando de imponer sus intereses. Bien interesante lo que nos dice el profesor Rubinsky.
Ahora, este capítulo de la televisión rusa, creo que el gobierno colombiano tiene que tomarlo con extrema seriedad. En el pasado yo me imagino que tomaron la determinación de poner eso para llenar la parrilla. Pero es evidente, o sea, hace unos meses, William, una de las medidas que tomó Twitter para evidenciar los trinos de la televisión rusa fue poner canal de propaganda del gobierno ruso. Pues, ante todo lo que les pasó con las elecciones en Estados Unidos, lo pusieron. Y aquí en Colombia le damos espacio de la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos al canal que le hace propaganda al Estado ruso, que además hace parte de las empresas estratégicas de Rusia, pagado por el gobierno ruso. Es como si nos encantara pegarnos tiros en los pies. El señor Alvarito García, ¿no?, que recibió hace poco la radio televisión colombiana, pues debería ponerle el ojo. Estoy seguro que le debe estar poniendo el ojo a esto. No puede ser que saquemos a los espías rusos de Colombia y les damos televisión, ¿no?
No, sin duda. Estar en eso, ¿no? Digámoslo de manera, mejor dicho, sin ningún tipo de lisuras. Tener a la televisión rusa en los canales del Estado colombiano es como dormir con el enemigo. Ni más ni menos. Y bien lo advierte usted.
No tiene sentido.
Estamos pagando con la plata de nuestros impuestos a los que nos estaban espiando y los seguimos manteniendo.
No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tienen que salir con estos tipos. Tienen que salir de la televisión rusa. Todo el fin de semana, William, todo el fin de semana, Señal Colombia es televisión rusa. O sea, no puede con una mano el gobierno colombiano sacar a espías rusos y darle la televisión. Es que no puede, William. Es que no puede.
No, es un contrasentido absolutamente. No, eso sí no tiene ni pies ni cabeza. Y seguramente, y bien lo advierte usted, Álvaro García, pues que tiene toda la trayectoria del mundo en medios de comunicación, que sabe perfectamente cómo funciona esto, pues que además tiene la experiencia diplomática, ¿no? Fue embajador en Argentina muchos años. Sí. Y sabe claramente cómo funciona esto. No le quepa la menor duda, Luis Carlos, que ese tema ya se debe estar conversando con quien toca, Cancillería, Ministerio de las TIC, y el propio presidente debe estar dando línea sobre el asunto. Eso sí, no le quepa la menor duda que va a tener efecto. Es que no tiene ni pies ni cabeza.
No tiene ni pies ni cabeza.
Está durmiendo con el enemigo.
Tienen una agenda. Es que usted ha visto los noticieros de RT.
claro, es una agenda clarísima, agenda cuidando violenta. los intereses en patio trasero.
Es que a esto hay que ponerle tate quieto. Yo no sé si antes lo hicieron por tapar huecos, por ver a ver qué hacían, cómo llenar las señales, que me imagino que eso tiene muchos, pero los señores que firmaron eso no lo pensaron dos veces. Y lo que es peor, los señores que firmaron esos acuerdos no se dieron cuenta cuando Twitter empezó. Es que, hágame el favor. A ver, Santiago, usted que está en redes, me hace el favor y lee el letrerito que está abajo después de cada uno de los trinos que pone RT, que le pone Twitter, el sello que le pone Twitter. Hágame el favor, Santiago, ¿está ahí?
Sí. Sí, señor, aquí estoy. ¿RT en español o la cuenta oficial?
La cuenta oficial, ¿qué dice?
Deme.
Cuando usted abre un trino de la televisión rusa, de RT.
Sí.
¿Cierto? Dice clarito.
Medios afiliados al gobierno de Rusia, sí,
bueno,
señor.
Perfecto.
Ahí
perfecto.
Está la advertencia.
Señores, son medios afiliados a los rusos. Hacen propaganda rusa. Entonces, ¿les vamos a dar la televisión? Me parece eso como que... Entonces, campanazo de Twitter, ¿cierto? Ahora, campanazo de espías. ¿Qué más quiere la televisión pública colombiana como para ponerse los pantalones y actuar? Porque esto ya es negligencia, me parece, ¿no? Hay que empezar a actuar. Sí. Hay que empezar a actuar, ¿no?
Tiene que solucionarse. Oye, a propósito de Palacio y Luis Carlos,
sí, sí.
Antes de que nos vayamos al break,
señor.
Vio que hay cambios en el...